nuestro país hay 500 escuelas agrarias, una modalidad que encuentra sus semillas en las políticas sarmientinas, en la educación agropecuaria. Fue Domingo Faustino Sarmiento quien la ubicó entre los ejes en los que se apoyó su proyecto republicano. La educación agropecuaria fue el puente que unió la educación con el mundo del trabajo y con el engrandecimiento de la nación. Hoy vamos a preguntarnos, ¿cuál es la situación de las escuelas agrarias? ¿Qué las diferencia y qué las vincula a las escuelas rurales y también a las escuelas urbanas? Vamos a poner en boca de todos la educación agraria.
En boca de todos, educación y algo más.
Y agosto se conoce como el mes de la enseñanza agropecuaria. Este mes se celebra su día, por eso vamos a dedicar el programa de hoy a conocer su complejidad, a conocer sus características, sus fortalezas y también sus debilidades. Este programa, saben ustedes que lo hacemos en equipo. Ponemos en boca de todos la educación desde muy distintos costados. La miramos desde la vida misma, porque de eso se trata la educación. ¿Y quién conforma este equipo? En la producción periodística, Santiago Pfeiffer, que está, va, viene, madruga, trae media luna, mate, nos hace sentir a todos muy mimados. Y en la operación técnica, la gran Laura Cristaldo, que me sigue los pasos o se los sigo, porque la vida nos va cruzando y nos da muchísima alegría. Pero este programa no se termina de completar sin vos, que estás allí en algún lugar de nuestro país o mucho más allá de sus fronteras, interesado por estos temas y comprometido con ellos. Por eso nos interesa mucho darte nuestras líneas de comunicación en Twitter, @SilviaBacher, el correo electrónico en boca de todos nacional, @gmail.com. Y si vos querés volver a escuchar este programa una o mil veces, tenés que entrar a la página de radionacional.com.ar. Hoy te decía, vamos a hablar sobre educación agraria, educación agropecuaria. Queremos conocer cuáles son las particularidades de cada uno de estos nombres y qué diferencias y similitudes tienen. Por eso estamos en comunicación con una experta, ella es licenciada en ciencias de la educación, es profesora titular de educación agropecuaria en la Facultad de Agronomía y una de las voces más autorizadas para hablar de estos temas. Ganó en el año 2011 el premio Domingo Faustino Sarmiento, que es otorgado por la Academia Nacional de Educación, y en el año 2013 fue la primera argentina en recibir el Premio Internacional de Investigación de la Fundación Foro de Jovellanos del Principado de Asturias de España. Estamos en comunicación con nuestra entrevistada María Cristina Plenković. Bienvenida aquí a este programa que se llama En Boca de Todos. Silvia Bacher es mi nombre. ¿Cómo está?
Muchas gracias, Silvia, por esta entrevista telefónica. Estoy muy bien, trabajando rodeada de papeles.
Y bueno, tenemos en claro que usted es una de las referentes a la hora de pensar la educación agropecuaria, la educación agraria, y por eso queríamos tener su voz en este mes en el que se celebra justamente el Día de la Enseñanza Agropecuaria. Primero y principal, para entender de qué hablamos cuando hablamos de educación agropecuaria, ¿y qué es lo que engloba? Si ahí está la educación agraria, la educación rural, ¿podría orientarnos en este sentido?
Sí, en general, cuando decimos agropecuario, estamos refiriéndonos a la producción de base agropecuaria, ¿no? Es decir, tanto la producción vegetal como la producción animal. Pero en realidad, en la Argentina y en muchos otros países, cuando se habla de educación agropecuaria, con precisión deberíamos hablar de educación agraria, porque hay otros componentes también socioeconómicos, además de lo fisiológico, ecofisiológico y productivo, que involucran a la educación agraria, es decir, toda la presencia de las personas y de todas las variables socioculturales que se dan en distintos espacios, en los espacios agrarios. Por eso, en realidad, el término más abarcativo es agrario. Y agropecuario hace referencia a lo que son, como te decía, las cuestiones productivas, que por supuesto no son menores y que son parte de los planes de estudio de las escuelas del nivel secundario y de las unidades académicas del nivel superior.
La Argentina tiene la mirada puesta en la educación agraria, vamos a llamarla así, desde hace mucho tiempo. Decíamos, a partir de la lectura que hicimos de sus trabajos, que esta mirada, en realidad más agropecuaria, ya nace con la impronta sarmientina en la educación de nuestro país. Cuéntenos un poquito sobre esto.
Exactamente. Tanto es así que para un trabajo que presenté a la Academia Nacional de Educación, no sé si recordás el himno a Sarmiento de Padre del Aula, yo lo caracterizaba como padre de las aulas verdes. Uh-huh. Sarmiento sí, sin duda, ha sido el gran precursor, y el primer plan de estudios de ingeniería agronómica fue diseñado a pedido de Sarmiento en 1870. Pero hay muchos antecedentes anteriores. Y dentro de mi universidad, la Universidad de Buenos Aires, yo tengo la grata satisfacción de que en nuestro ámbito se dio la primera escuela agropecuaria del país. Es decir, y dentro del ámbito de la más metropolitana de las ciudades, claro, y de la más metropolitana de las universidades, que es la UBA, ¿no? Pero bueno, las cosas eran medio distintas en 1823, en donde un decreto del 7 de agosto, precisamente, crea la primera escuela agropecuaria del país, en lo que se supone que es en la actualidad, era la Escuela Agraria Agropecuaria y el Jardín de Aclimatación, que se crearon en lo que te decía hoy es el Cementerio de la Recoleta. Hay un historiador, Ausa, que dice que es como una especie de fantasmal esta escuela, porque hubo decretos, nombramientos, se trajeron plantas, especies, en barco desde Francia, se trajeron profesores, etcétera, y parece que no lograba tener suficiente masa crítica, es decir, alumnos. Y después, en 1829, es decir, apenas 6 años después, Dorrego la canceló, digamos, y a partir de allí se cede ese predio para lo que era el convento de las Recoletas, y a partir de, bueno, muchos años después, esto fue se supone que el predio ha sido en el actual cementerio.
Y ¿cuándo empieza a cobrar fuerza la educación agraria entonces en nuestro país?
Es una historia larga y con desventuras, es casi para una serie de estas tipo House of Cards. Nada más que no es la historia del poder, sino es una historia de aventura y de resistencia y de lo que yo llamo resiliencia, que es una propiedad de los sistemas, de que a pesar de las adversidades continúan
y se fortalecen, justamente por esas
con el medio. Fíjate vos que esto es muy distinto de lo que es en general la escolaridad, que en la Argentina estuvo siempre muy unida al Estado y a lo público. Si bien la educación agraria siempre fue cuestión pública, aún en las escuelas privadas que hay hoy, ellas mismas se llaman escuelas públicas de gestión privada, y las otras públicas de gestión pública, las escuelas siempre han estado unidas al bien público, es decir, al bien común, y muy alimentadas por las bases, ¿no?, que en algún momento además le dieron sostén. Tuvieron épocas muy difíciles, estas escuelas agropecuarias, sobre todo el nivel medio en la Argentina, por ejemplo, y bastante recientes, por ejemplo, a mediados de la década de 1990, con la Ley Federal de Educación, que se olvidó de todo lo que es la educación técnica, no solo la educación agropecuaria, y también se olvidó de las escuelas por bastante tiempo. Y esto es un olvido bastante increíble en lo que podría, en lo que es la repartición pública. Bueno, resistieron, y esa es la resiliencia que yo te digo, deambularon por distintos ministerios hasta que hoy están en las jurisdicciones, es decir, en todas las provincias y dentro, en general, dentro de lo que es el Ministerio de Educación. Pero por largos años estuvieron dentro del Ministerio de Agricultura, que después fue subsecretaría, como sabrás que tuvo distintas denominaciones y distintas ubicaciones, por lo cual estas escuelas han sufrido un embate y ahí viene una cuestión que es peculiar. Vos muy bien dijiste la impronta de Sarmiento, que ha sido realmente el enamorado de la educación agropecuaria en el país. Sin embargo, cuando Sarmiento organiza su propuesta educativa, organiza una educación común. A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con la idea sarmientina que debía ser común. ¿Qué quiere decir esto de común? Que no estaba orientada a ninguna de las especialidades. Es decir, que vos, por nacer en el campo, no tenías obligación de hacer una escuela diferente destinada al campo, sino que tenía que ser una educación común para todos. Por lo cual, en la Argentina nunca prosperó, te estoy hablando desde el siglo XIX y el XX, una idea de hacer escuelas primarias orientadas a lo agropecuario, sino solo a partir del nivel secundario.
Porque las escuelas agrarias comienzan en el nivel primario.
Exacto, mira, yo tengo toda una teoría de que es un sistema, porque hay primario, secundario y hay universitario, y de muy buena calidad los tres niveles, hay realmente un sistema, pero un sistema en cuanto a que tienen los tres niveles sistémicos de cualquier conjunto escolar, ¿no? Pero, sin embargo, con esta cuestión de lo que es el sistema educativo argentino, que, a ver, yo defiendo de la posibilidad de la libertad de opción y de que no porque nazcas en el campo te va a interesar necesariamente lo rural, y no porque estés y tengas que seguir solamente ese tipo de escuela y tengas que seguir solamente la carrera de ingeniero agrónomo. Y te digo, sabiendo de qué hablo, por ejemplo, en Suiza es así. Suiza, la Suiza que conocemos, europea de este siglo XXI. Es decir, vos si comenzás con, si estás ubicado en la ruralidad, vos vas a ser uno de la familia, va a tener que ser ingeniero agrónomo para conservar los 25 acres o 30 acres, y te estoy hablando de lo que es muchísima tierra para lo que es Suiza. En la Argentina no, es decir, vos, vamos a suponer, vas a una escuela rural y bueno, y tenés la opción de hacer un bachillerato comercial y después de hacer una carrera de abogado. Por supuesto que esto ha sido muy costoso para el sistema, porque te imaginas que de esta manera, bueno, el campo se fue despoblando, de esta manera se dio todo un fenómeno de mi hijo el doctor, de los padres no queriendo que sus hijos volvieran al campo por el sufrimiento y la vida difícil que sin dudas las tareas agrícolas han tenido, ¿no? Por ejemplo, en todo lo que es las colonias de Esperanza y todas las colonias entrerrianas, por ejemplo, no había educación agraria en las escuelas que los mismos colonos planteaban, creaban. ¿Por qué? Bueno, por esta cuestión, no quiero que mi hijo sufra todas estas penurias, quiero para mi hijo lo mejor, y lo mejor estaba muy unido a esta cosa que hubo en la Argentina muy temprana, que es la urbanización. La Argentina es uno de los países de América de más temprana urbanización. Fíjate que para 1914 ya teníamos la mitad de la población en el campo y la mitad en la ciudad. Esto recién en Estados Unidos y en el resto de América se dio aproximadamente en 1950. Así que vos fíjate qué fenómeno este de la Argentina, ¿no?, con respecto del campo.
Y una última pregunta, porque tenemos muchas voces para celebrar este mes de la enseñanza agropecuaria. Estamos hablando con la doctora María Cristina Plenkovich. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación y titular del área de Educación Agropecuaria de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, de la que hablaba recién. ¿Cuál es la situación desde su punto de vista hoy de la educación agraria en nuestro país?
Bueno, yo creo que está, yo hablaba, en algún momento hablé de una periodización de usando las estaciones, primavera, verano, otoño e invierno. El invierno se pasó en la década del 90. Yo creo que está apareciendo una tímida primavera. Creo que cuestiones como estas, por ejemplo, estos encuentros, esta posibilidad de darle voz a la invisibilidad de las escuelas, han sido con el tiempo, han fortalecido a la educación agropecuaria. Es decir, la gente sabe lo que son las escuelas agropecuarias, la gente en lo local, en lo territorial, pero a veces en el nivel país quedan realmente ocultas, porque son las escuelas por lo general más vulnerables, más ubicadas en la periferia de los lugares más inaccesibles y con una población que es muy escasa, no llega a 2 dígitos de población rural en la Argentina. Y un último fenómeno, que en la mayor parte de las escuelas agropecuarias, y ni te voy a hablar en el nivel en que yo trabajo, que es la universidad, nuestros alumnos no son de origen agrario, ¿no? Pero lo que de alguna manera es un cambio, esto no es ni bueno ni malo, es un hecho, ¿no?
Licenciada y doctora María Cristina Plenkovich, autora, entre otros, de los libros Educación, Ruralidad y Territorio, junto con Alejandro Constantino, y de la educación agropecuaria en la Argentina, Génesis y Estructura. Le agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional para poder, lo decía usted, darle visibilidad y darle voz también a esta modalidad que va fortaleciéndose después de esta serie de capítulos, como usted también lo mencionó, como si fuera una saga donde todos aspiramos a que la formación de todos promueva el fortalecimiento de la ciudadanía, no solamente en las zonas rurales, sino en todos los rincones del país. Le agradecemos muchísimo, doctora, por haber estado con nosotros.
Gracias por esta oportunidad.
Y hasta luego. Y nosotros seguimos aquí en Boca de Todos en Radio Nacional con un poquito de música.
Es como una flor que se abre en la piedra, es es la historia cercana a la memoria de gloria. Gloria. Gloria.
Maestras de Jujuy, León Gieco y Gurevich. Y en un ratito vamos a tener las voces de un docente y un estudiante de una escuela allí en Jujuy, la Escuela Ingeniero Ricardo Hueda.
¿A quién le importa el corazón? Bailando, nueva ronda de hoy. Nadie tiene la quien bendice, sino la luna cuando caen los días.
En boca de todos. Aprendiendo a educar. En boca de todos.
Hola, soy César Rubén Ceballos, soy vicedirector de la Escuela Agrotécnica de Ingeniero Ricardo Jorge Hueda de Ciudad Perico, provincia de Jujuy. Primero fui docente antes de ocupar un cargo directivo. Es una pasión hacer un trabajo de educación agraria en una ciudad de Perico que es una ciudad pujante, con mucho trabajo y creciente. Ya llevo 24 años de trabajo con muchos proyectos, con el equipo directivo, con los docentes de la institución. Es importante destacar que nuestra escuela tiene una fuerte vinculación con el mundo del trabajo, con todas las empresas e instituciones de nivel público y privado que hacen, digamos, el quehacer agropecuario, y queremos seguir creciendo porque estas condiciones están dadas dentro de la educación y la producción agropecuaria de la provincia de Jujuy. Muchas gracias.
Hola, yo soy Esteban Chambet, de la Escuela Agrotécnica número 7 de Ciudad Perico, Jujuy. Tras el transcurso de mis años de estudio en el establecimiento, he aprendido muchos valores que se rigen en un ámbito agropecuario. Para mí uno de los más importantes es el trabajo en un campo sano, limpio y en reglas, el cual nos ha ayudado a formarnos como buenos productores a futuro. Esta escuela siempre ha estado activa, en ningún momento ha quedado con los brazos cruzados, sino que ha realizado actividades de nivel provincial, nacional e internacionales, con viajes y excursiones en medio de ellos, alumnos y profesores. Es una escuela muy positiva y nos hace enseñado y nos forman día a día como buenas personas. Muchas gracias.
Escuchábamos a un estudiante recién, Esteban Chanavés, y al vicedirector de la escuela del Complejo Educativo Agropecuario Ingeniero Ricardo Hueda de Perico, Jujuy, su nombre, del nombre del vicedirector, César Ceballos. Allí se va a realizar el 7 de agosto, se va a celebrar el Día de la Enseñanza Agropecuaria. Ese día se festeja en todas las escuelas, pero bueno, el acto central va a ser allí en Perico, Jujuy. Y siempre es una alegría tener las voces de distintos puntos de nuestro país, y sobre todo cuando son voces de jóvenes y de docentes. Estamos en comunicación con Victoria Sorraquín. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación, fundadora de una organización llamada Eduquere, que se creó en el año 1998, pero en el año 2016 llegó a la gestión pública, a la Dirección de Escuelas Secundarias, Agrarias y Rurales, que dependen del Ministerio de Agroindustria, y queremos saber cuál es la situación desde la gestión, cuál es su mirada, ella que viene de trabajar con mucha pasión en estos temas desde Tandil, su lugar natal, su lugar de origen y donde trabajó durante muchos años. Bueno, ¿cómo ve hoy desde la gestión las escuelas agrarias en este caso? Victoria, bienvenida aquí a Radio Nacional. Silvia Bacher te saluda. ¿Cómo estás?
Buen día, Silvia. Gracias por llamarnos. La verdad que es un gusto enorme.
Bueno, y nosotros muy entusiasmados con poder compartir cuál es la situación, las fortalezas, pero también las debilidades de esta modalidad tan relevante y muchas veces golpeada, como nos decía recién la licenciada Plenković, ¿no?
Sí, digamos, en un país donde el agro es tan importante, donde la agroindustria es tan importante, las escuelas agrarias deberían ser la nave insignia, si querés, de nuestro sistema educativo, o una de las naves insignias. Y la verdad es que les ha costado mucho encajar dentro del sistema educativo, porque lo que te habrá dicho Cristina, que sabe tanto y que ella siempre dice que la educación agraria está como en una interfase entre el mundo educativo y el mundo productivo, y esos dos mundos a veces no se entienden bien, tienen tiempos diferentes, tienen lenguajes diferentes, y entonces no es tan fácil que comulguen o que se suban al mismo barco. Fue por eso que el ministro Burgaile y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ricardo Negri, y el secretario de Desarrollo Territorial, Santiago Jardí, pensaron en abrir esta dirección que yo dirijo, que no fue nada fácil durante todo el 2016, te confieso, porque para los sistemas educativos productivos a veces es como un susto o un shock. ¿Qué es esto? De agroindustria abren una dirección que tiene que ver con escuelas, ¿no? Pensando que nosotros nos vamos a querer poner a dirigir escuelas o a decidir cosas, que obviamente lejos de nosotros hacer eso, nosotros lo que queremos es poder acercar el mundo productivo al mundo educativo. Y en eso estamos, y así fue como inventamos este programa que se llama Escuelagro. Y esto es lo que tratamos de hacer con cada pequeña cosita que hacemos.
Este programa, que es el programa más fuerte y que está destinado a fortalecer el vínculo entre la educación y el sector productivo agroindustrial, anida justamente en el Ministerio de Agroindustria, pero acaban de firmar un acuerdo con Educación, porque también es lógico que trabajen articuladamente, dado que son escuelas de las que estamos hablando.
Exactamente. No, desde el primer día, por supuesto que nos pusimos a trabajar con INET, de la mano de su director de principios de 2016, que fue Gabriel Sanchezini, que la verdad que nos ayudó muchísimo, le dio muchísimo impulso a esta idea de hacer algo juntos. Y bueno, así fue como empezamos a trabajar, y se plasmó este año, ya con Oscar Guilione en la dirección de INET, este convenio entre Educación, o entre INET y el Ministerio de Agroindustria, y firmaron el ministro Bullrich y el ministro Burgaile. Y la verdad es que yo creo que fue un día histórico, ¿no?, para la educación agraria. O sea, el convenio está destinado a fortalecer la educación agraria, a crear una Comisión Nacional de Educación Agraria entre los dos ministerios. Porque vos me preguntabas al principio cuál es mi mirada. La verdad que yo hacía años que pensaba que quería estar en la gestión pública, y que me parecía que tenía que poner un granito de arena con todo lo que había aprendido y vivido. Y si querés, cuando entré a agroindustria me sorprendí exactamente de la enormidad que es el ministerio, de la cantidad de acción que estudió, y todas las acciones tienen algo que ver con educación, porque agroindustria quiere educar, formar y ayudar a innovar a todos los productores de la Argentina. Entonces, la verdad es que está plagado de programas que pueden ser usados en la producción en general y, por supuesto, en las escuelas agrarias. Así que nuestra tarea es llevar esos programas directamente a la escuela. Nosotros decimos que cada escuela agraria se tiene que transformar en el primer eslabón de la economía regional, en el primer eslabón del desarrollo territorial de esa localidad. Y bueno, es una tarea titánica. A veces sentís que trabajaste 20 horas y que la aguja no se movió casi nada, o medio centímetro, cuando vos querrías ver un cambio gigante. Pero bueno, creo que fundamentalmente la tarea que nosotros estamos haciendo es vincular a todos esos actores que están en el territorio, que están haciendo una tarea maravillosa y que por ahí encuentran una cantidad de trabas burocráticas para poder vincularse bien. Entonces, si querés, es una gran parte de nuestro día está dedicado a eso.
Estamos hablando con Victoria Sorraquín, ella es directora de Escuelas Secundarias, Agrarias y Rurales. Y queremos preguntarte sobre la permanencia de los estudiantes en estas escuelas. ¿Por qué lo digo? Porque nos decía justamente en nuestra entrevistada anterior que durante mucho tiempo las familias buscaban que los chicos se fueran a estudiar Derecho, Medicina, con este sueño de mi hijo el doctor. Pero ¿Qué pasa hoy y sobre todo con aquellas familias que les es más difícil sostener? Son escuelas de gestión pública, la mayoría de ellas. ¿Qué les pasa a las familias que dicen, nosotros queremos que se queden acá y los chicos quieren partir o viceversa?
Es el gran desafío, ¿no? Primero, a la primera parte de tu pregunta, los números son dramáticos, ¿no? Nosotros también cuando venimos, vamos a conversar con grupos de directores, con grupos de gente, decimos, ya no se puede esconder más abajo de la alfombra lo que nos pasa, porque la verdad es que si la tasa de graduación en general es del 50% en la secundaria en Argentina, la tasa de graduación en las escuelas agropecuarias es del 30% y a veces de menos, del 30%. Entonces, la verdad es que ¿qué nos pasa? O sea, primero, el chico le está costando mucho en una escuela que es todo el día, que es muy demandante, que muchas veces está en una residencia, está lejos de casa, porque muchas de estas escuelas son con residencia. Y, se interponen muchas cosas, ¿no? Nosotros decimos, Silvia, que la verdad es que la escuela se tiene que replantear su identidad, su ser, y nosotros creemos que la respuesta por ahí no está dentro del sistema educativo, sino que está un poquito más afuera. Creemos que desde un sistema como el agroindustrial, tan dinámico, tan pujante, con tanta energía, con tanta capacidad de innovación, hay mucho para aportarle a esa escuela para que el chico diga, che, estoy viviendo días, momentos, semanas apasionantes adentro de la escuela y por eso me quiero quedar, porque sé que este certificado que recibir me va a servir, porque cuando salga hay una cantidad de emprendedores, de productores, empresas buscándome, más allá de si yo después quiero seguir estudiando. Creo que la experiencia laboral de joven te forma, te sigue formando, es extraordinaria. Y es algo que nosotros, por supuesto, incentivamos, además de a través de la práctica profesionalizantes, también que el título ese técnico en producción agropecuaria que el chico va a recibir cuando se gradúe de estas escuelas, sea valioso para lo que ese medio agroindustrial está buscando. Así que estamos todo el tiempo sentándonos con los dos universos y ayudando a que esos dos universos conversen, construyan puentes. Ese mismo día que firmaron Bullrich y Burgayne, firmamos con 50 empresas del sector, firmamos unas cartas compromiso en el cual las empresas se comprometían a recibir alumnos en prácticas profesionalizantes.
¿Y qué pasa con los sindicatos? Los sindicatos docentes, me refiero, ¿acompañan estas iniciativas?
Hasta ahora no tuvimos ningún... Pero también es cierto que, bueno, lo hemos hecho chiquitito, pero no tenemos ningún no. Y creo que es difícil oponerse a esto, porque no le estamos sacando trabajo a nadie, no le estamos diciendo a nadie que no sirve, estamos diciendo, mira, si tu escuela se abre este mundo productivo, te vas a poder potenciar enormemente. Mira, siempre cuento la experiencia fascinante que descubrimos en el Chaco de esta empresa que hace pacú con arroz. No sé si alguna vez escuchaste
no.
Eso. Bueno, es una empresa argentina que hace arroz. Vos viste que el arroz se hace, las arroceras son piletas gigantes donde se cultiva el arroz.
Sí.
Y el arroz se cosecha en el agua. Bueno, esta empresa tenía unos problemas enormes de contaminación del agua. Incluso la localidad cercana se habían un poco levantado a decir que ellos contaminaban el agua, que lo que producían, que el arroz que producían tenía contaminantes, etcétera. Bueno, en la desesperación, como todos los inventos geniales de este mundo, se les ocurrió arrojar peces a esas piletas, porque los peces son un gran identificador, el agua está contaminada, etcétera. En ese proceso descubrieron que el pacú, que es el chancho de río, como le dicen en nuestra Mesopotamia, se cría increíblemente en esos arrozales, come del rastro del arroz. Entonces, un mismo año se produce arroz y después de que se cosecha el arroz, siembran bebitas de pacú para la audiencia que nos está escuchando, ¿no? Alevinos de pacú. Y después cosechan esos chanchos de río y desde que los pescan en esas lagunas, a las 6 horas, esos pescados están fileteados y vendiéndose en pescaderías. Son fuente excelente de proteína, se produce absolutamente naturalmente comiendo, quedó el arroz, purifican el agua, fertilizan el agua para la siguiente cosecha de arroz. Como este ejemplo, no sabéis la cantidad de ejemplos maravillosos que hay en el mundo productivo en Argentina. Entonces, hay tanto para que la escuela aprenda solamente con abrirse y acercarse a ese mundo. Que bueno, eso es lo que está tratando de hacer en cada economía regional del país.
Claro, que aprenda y que también brinde su conocimiento, y tantas experiencias hay donde vemos que son los estudiantes con sus profesores los que logran destrabar problemas que tienen que ver con la vida cotidiana, con fenómenos, anticipo de fenómenos climáticos o inundaciones, que por qué no también promoverlo en estos casos. Te agradecemos muchísimo, era una nota que teníamos pendiente hace mucho tiempo con Victoria Sorraquín. Queríamos conversar con ella, pero bueno, me parece que no es casualidad que sea este mes, agosto, que es el mes de la enseñanza agropecuaria, que se haya dado la posibilidad de hablar con vos, como con tantos expertos que vamos a estar contactando en el día de hoy para compartir y visibilizar la realidad de las escuelas fundamentalmente agrarias de nuestro país. Un abrazo muy grande y suerte en la tarea, Victoria.
Gracias, Silvia, a las órdenes cuando quieran, y si cualquiera de los que nos está escuchando se quiere vincular con nosotros, solamente con poner en Google Escuelagro te lleva directo a nuestro sitio en el Ministerio, y encantadísimos, poquitos, pero la verdad que tengo un equipito que está haciendo una tarea maravillosa y fundamentalmente aliándonos con la gente que está en cada provincia dando esta pelea, la verdad que se hace maravilla.
Escuelagro es el nombre de este programa que está llevando adelante desde el Ministerio de Agroindustria, Victoria Sorraquín con su equipo. Un abrazo y bueno, muy buena celebración entonces para este año. Un abrazo grande.
Bueno, muchísimas gracias, un abrazo a vos.
Nosotros seguimos un ratito más, bastante largo les digo, tenemos por lo menos no sé si es largo, pero tenemos mucho, mucho todavía aquí en este programa que ya sabés se llama En Boca de Todos.
Hasta las 7. Hasta las 7. En Boca de Todos.
Estamos buscando en Boca de Todos distintas voces que nos ayuden a comprender las características, los distintas modalidades de la familia agrícola, así suelen llamarse, de las escuelas agrarias, las agroindustriales. Estamos en comunicación con Gilberto Sechín. Él es presidente de APEFA, la Asociación para la Promoción de Escuelas de la Familia Agrícola. Está integrada por las propias familias de los estudiantes y ubica su centro en Resistencia, Santa Fe. Allí existe un instituto de capacitación de monitores, primero en Latinoamérica, que forma profesores en ciencias agrarias y dicta cursos de posgrado para la especialización en la pedagogía de la alternancia. Y de esto queremos hablar justamente con Gilberto Sechín, de esta pedagogía de la alternancia que es tan interesante a la hora de pensar la formación de estos estudiantes y la interacción de la escuela y la familia. ¿Qué tal, Gilberto? Silvia Bacher los saluda. ¿Cómo están?
¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo anda usted? Muy bien, muy bien. Realmente es muy grato para nosotros poder difundir lo que estamos haciendo a través de este movimiento, ¿no? Ya tiene en el país alrededor de 50 años.
Es una modalidad que se origina en Europa, la de alternancia. Pero hablemos del movimiento. Existen más de 70 escuelas de APEFA, o sea, donde las familias participan y están en diferentes provincias, Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, ¿es así?
Sí, exactamente.
Entre otras, sí. Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, sí. Santiago del Estero, Tucumán y Salta. Son 8.000 estudiantes en 8 provincias. ¿Y de qué se trata esta modalidad, esta metodología de enseñanza, que como bien decía usted, tiene 50 años en nuestro país, pero que comienza en Europa en el año 1930 y tantos?
En el año 1935, en Sevignac, Perú, o sea, en una localidad muy cercana a Sevignac, la USUM, un grupo de productores, manifiesta esta inquietud de que puedan estudiar los jóvenes del medio rural a través de la alternancia, ¿no es cierto? Un determinado tiempo en la casa y un determinado tiempo en la escuela. O sea, de esa manera se iba involucrando también la familia y era también una modalidad para ir formando educando, formando a la familia que por ahí no tenía, no tuvo mucho acceso anteriormente a la educación, digamos.
Estas escuelas son de gestión privada, no de gestión pública, ¿verdad? No de gestión estatal.
Somos de las dos cosas, o sea, por un lado, digamos, somos de gestión pública porque todo lo que es comedor y los sueldos de los docentes y demás es público, pero, ¿no es cierto?, está manejada, digamos así, por los mismos padres de los alumnos, nucleados en distintas asociaciones, o sea, cada escuela tiene una asociación y que es la que lleva adelante todos los movimientos de la escuela, más allá de que los sueldos, tanto de los docentes como lo de los gastos, digamos, que acarree la escuela para que los chicos estén dentro de la misma, es público eso.
Son fondos del Estado.
Son fondos del Estado, exactamente.
Porque, como dice usted, las estudiantes que asisten pertenecen a familias de la zona, en muchos casos muy humildes.
Exactamente, sí, en caso hay muchos casos muy humildes, digamos, por eso se hace muy difícil el hecho de encarar un sistema educativo de esta manera a través de una cuota, o sea, es imposible, la cuota es cero, por eso siempre el Estado nos ha asistido con todo esto, teniendo en cuenta de que no solamente son hijos de pequeños productores y minifundistas, sino que también son hijos de empleados rurales, capataces de campo y ese tipo de personas, ¿no es cierto? Y que por lo que decimos también tenemos un largo recorrido para hacer, para llegar a cada una de las escuelas. Por eso la forma más práctica y la mejor, lo más ideado, digamos, es a través de la alternancia, donde permanecen durante todo el día, durante una semana o dos semanas en la escuela, y luego hacen dos semanas en la casa, donde también, vuelvo a repetir, o sea, se involucra muchísimo la familia, digamos.
O sea, los chicos están durante una o dos semanas corridos, o sea, estudian sábado, domingo, en la escuela. Y después, las dos semanas que están en casa, ¿qué es lo que hacen? ¿Llevan actividades que tienen que de experimentación, que tiene que ver con la tierra, que tiene que ver con matemática, con historia? ¿Cómo se organiza el aprendizaje en este sistema de alternancia?
Y bueno, todo lo que es la parte, digamos, digamos, matemática, ese tipo de cosas, está aparejado también a las actividades que realizan en el medio rural, digamos, todo lo que es las materias académicas, digamos, están relacionadas al medio rural. O sea, nosotros tenemos algo así como que se llama el plan de búsqueda, digamos, donde en los primeros años el chico, durante la estadía en la casa, lo que hace es tratar de organizar y a través de este plan de búsqueda poder conocer sus raíces, de su procedencia, desde los abuelos, desde, bueno, de cómo se creó la asociación, el medio rural en sí, o sea, las demás instituciones que están creadas en el medio rural, cómo llegaron a ser lo que son, bueno, todo ese tipo de participación. Se lo hace desde la casa, por eso decimos que gran parte de las materias académicas también están relacionadas, digamos, con el medio rural. Y ni hablar, digamos, lo que es la huerta, lo que es la producción apícola, avícola, todos los elaborados de aquellas producciones, por ejemplo, que por ahí solemos tener en el medio rural, que sobran, digamos, tanto como los cítricos y todos los derivados, además de que se hacen en el medio rural, digamos, en la huerta, en todo ese tipo de cosas.
Estamos hablando con Gilberto Cecchina, es presidente de la Asociación para la Promoción de Escuelas de la Familia Agrícola. Y me queda una pregunta por hacerle que tiene que ver con la permanencia de los chicos en las escuelas. Cuando uno habla de escuelas secundarias, sabe que en muchos casos la deserción es muy alta. ¿Qué pasa en las escuelas con este sistema de alternancia? Los chicos terminan, son escuelas de 5 o 6 años, eso me lo va a decir usted, y quiero saber si tienen una permanencia mayor, si terminan el ciclo o si también los chicos abandonan en muchos casos.
No, generalmente por suerte tenemos una alta, o sea, el chico que ingresa a una EFA es muy probable en un 95% que termine, por la inclusión que tiene, digamos, porque siempre se lo atiende de una manera personalizada y la familia hace un gran esfuerzo, digamos, porque son parte del protagonismo de la educación de sus hijos. O sea que está acompañado por ambos lados, digamos, tanto por la familia como por la escuela. Por suerte, nosotros en nuestras escuelas, salvo algún alumno que se cambie de escuela porque cambia de radicación a familia o ese tipo de cosas, pero tenemos un alto porcentaje de alumnos que comienzan en un primer año y terminan en el quinto. En algunas escuelas, como son escuelas técnicas, que también tenemos algunas escuelas ya con técnicas, también llegan al sexto año, digamos, en su gran mayoría. O sea, la deserción es muy, pero muy baja. O sea, son excepciones muy especiales, digamos, en el caso de que se dé una baja en alguno de los alumnos de nuestra escuela.
Nosotros le agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional, con el programa En Boca de Todos, porque nos interesa mucho dar a conocer este sistema en el del que participan 70 escuelas en 8 provincias argentinas y del que tan poco se sabe, ¿eh? Así que Gilberto Sechín, presidente de esta Asociación para la Promoción de Escuelas de la Familia Agrícola, muchísimas gracias por haber estado aquí en Boca de Todos.
El arte de educar en boca de todos, con Silvia Bacher.
Los invito a escuchar ahora a Daniel Santa Cruz, nuestro columnista de todas las semanas, porque siempre trae una mirada interesante sobre la educación. Hola, Dani.
Hola, Silvia. Bueno, una nueva columna aquí en Boca de Todos en Radio Nacional. Bueno, venimos hablando desde ya varios domingos de cómo va a ser la educación y la escuela del futuro. Hablamos de algunas investigaciones, de algunas observatorios, algunas universidades que nos están mostrando cómo va a ser la escuela de aquí a 20 a 30 años, cómo van a ser los docentes, los alumnos, cómo va a ser el aula. Hoy vamos a hablar de los cambios que va a traer aparejado la Big Data. ¿Qué es la Big Data? Big Data es ese uso de los datos para y del conocimiento para crecer, para utilizarlos en pos de la educación. Según una investigación sobre tendencias de educación mundial que realizó la NMC Horizon Report, que dice que en los próximos años se espera que el uso de datos va a permitir la creación de clases que se ajusten a las expectativas de los estudiantes y sus necesidades. Es muy importante. El uso de datos va a permitir que las clases se ajusten a las necesidades de los alumnos y las necesidades particulares de cada uno de ellos. ¿Pensamos que esto es una quimera, que esto es algo que queda muy lejos? No, no es así. Ya se ha utilizado en algunas universidades, por ejemplo, en la Universidad de Connecticut, en Estados Unidos, ya se empezó a utilizar y se está expandiendo en el mundo, y en los próximos años se cree que, por lo menos en un nivel universitario, la Big Data va a estar a la orden del día para utilizarlo en educación. De alguna manera, se cree que de a poquito va a ir bajando a lo que tiene que ver con educación básica. Para eso, la utilización de datos, el estudio dice cómo van a impactar otras cuestiones relacionadas con los datos, con las nuevas tecnologías en la educación. Por ejemplo, ¿cómo van a impactar las redes sociales en la educación? De la misma forma que las redes sociales están cada vez más presentes en nuestra vida cotidiana, también van a ser insertadas en educación. Van a encontrar nuevas formas de interactuar con los estudiantes integrando el aprendizaje online y presencial a través de las redes sociales. Las mismas ya empezaron a ser integradas en la educación por medios de clase a través de videoconferencias y grupos online. Esto, sin embargo, no es suficiente. La habilidad clave para los profesores será entender los medios de comunicación y usarlos de forma creativa, incentivando discusiones saludables y, de alguna manera, va a estar incluido todo lo que tiene que ver con el ciberbullying. Van a utilizar las redes sociales de manera positiva y para erradicar algo que es un mal endémico que afecta a nuestros jóvenes hoy, que es el ciberbullying. Se va a integrar el aprendizaje online, híbrido y colaborativo. Es decir, que aquel aprendizaje que mezcla las técnicas educativas presenciales y las técnicas educativas de forma online ganará cada vez más espacio en los próximos años. Esto porque la educación híbrida consigue lo mejor de los dos mundos, trabajo de campo y colaboración online. El desafío es mantener la calidad de la educación y cumplir con las expectativas de los alumnos. Además, el Big Data y el aprendizaje personalizado, las clases van a modificarse de manera que van a impactar de lleno a los alumnos, que están vistos como consumidores de todo lo que tiene que ver con los datos que circulan en las redes sociales. Se espera que pasen a ser tratados como creadores, es decir, no solo esperan que los datos afecten positivamente para que los alumnos aprendan, sino que los alumnos también nutran de datos a otros compañeros a través de las redes sociales. Se deben realizar modificaciones pedagógicas, sin duda, porque ni las redes sociales, ni todos los datos que están circulando en el acceso online están encuadrados específicamente para la educación. Para eso van a tener que adecuar esos contenidos a la educación. Pero sin duda la Big Data va a estar presente seguramente en la educación del futuro. Algunos alumnos que van a estar preparados para enfrentar problemas que les va a presentar la educación online, creen que de alguna manera los van a ir llevando para dos caminos. El primero, creen que les pueden desarrollar a los chicos una estimulación para insertarse en el mercado formal de trabajo. Y la segunda, que los mismos alumnos van a ser los actores que van a mejorar la educación online. Es decir, no se espera que ningún genio hoy cree una educación online para dentro de 30 años, sino que los propios alumnos la vayan mejorando, porque no solo van a ser ellos los que reciban los contenidos online, sino que también van a ser los que la van a crear. Bueno, esta es una mirada que tiene una agencia que marca tendencias, la NBC Horizon Report, que marcó que la Big Data, las redes sociales y todos los cursos online van a impactar de manera muy fuerte en la educación del futuro. De hecho, ya muestra que en algunas universidades de Estados Unidos ya se está utilizando. Se cree que esto va a derramar y con el tiempo, de aquí a 25 o 30 años, también va a llegar a la educación básica. Gracias, Silvia. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana.
Gracias, Daniel. Nos encontramos la semana próxima aquí en Boca de Todos. Y entre tanto, pueden escribirnos a nuestro Twitter, @SilviaBacher, a nuestro correo electrónico en bocadetodosnacional@gmail.com o escuchar el programa en la página de Radio Nacional. Hasta la semana que viene, que tengan muy buen domingo.